Son las 6:30 de la tarde. Gracias por sus llamadas. Están felicitando ustedes a Juan Carlos Pérez de la Fuente porque le hemos dado la noticia en directo de ese premio API, micrófono de los informadores. Así que felicidades, Juan Carlos, que sabemos que estás todavía muy, muy, muy emocionado como nuestros oyentes. Abrimos el con permiso hoy día de alcaldes,
sí, señora,
Constantino Mediavilla.
Dos, para ser exactos.
Sí, señor. Mariola Vargas, alcaldesa de Villalba, bienvenida.
Muchas gracias, Nieves. Buenas tardes, Constantino.
Muy buenas. Y Serafín Falardos, alcalde de Valdemoro, donde hemos estado hace muy poquito. Serafín, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes, gracias. ¿Qué tal?
La tortilla de Mari Carmen.
Va a ser famosa.
Quizá no ha podido hoy Mari Carmen.
¿Cuántas veces mencionamos a Mari Carmen?
No, no la he visto, hoy no he visto.
Es su madre, Mari Carmen. Sí, nos manda unas tortillas.
De patata de mi madre. Vino una vez aquí al programa.
Sí. Y ya.
Y luego en Valdemoro también.
Mítico, sí, mítico. Sí, sí. Ya es algo mítico.
Hace una excelente tortilla, no es porque sea animada.
Di mejorando lo presente que la mía nos está oyendo.
Ay, Mariola. Ay, Mariola.
Te ha tocado. A la próxima tienes
pues
que traer
Mariola,
tortilla de patata.
¿Qué tal Mariola? Si hacemos un ranking de madres?
Vamos.
Por favor, hay que hacerlo.
Madres
que hacerlo.
Y tortilla de patata va a ser el... Pues Mariola, por favor. Próximo vale. Programa.
La próxima, la
si
próxima.
Mamá, ya oyes, esto ha sido un lío, ¿eh?
¿Cómo, sí, ¿cómo se llama tu madre, Mariola?
Amparo.
Amparo, bueno, si la madre del alcalde de Valdemoro ha traído tortilla, la madre de la alcaldesa de Villalba también.
Bueno, pues
si tenemos ahí el teléfono y como Amparo estará escuchando,
sí,
si no le importa que nos llame y entonces la preguntamos cómo la hace.
Claro.
Da tú el teléfono, da tú el teléfono. Vamos a ver si es verdad que Amparo está escuchando.
No, vamos a pedir el teléfono de las dos y vamos a llamarlas.
Ah,
me
bueno,
parece
vale,
una buena idea.
Para que nos salga más barato. Por cierto... Acabo de hacer una crítica a los periodistas tremenda que no sé si ustedes compartirán como políticos. María Dolores de Cospedal acaba de presentar su renuncia a su escaño como diputada. Y he dicho, hombre, si los periodistas lo sabíamos ya todo, ¿no? Si decíamos que había un compromiso para hacerlo a final del mes de diciembre, a final de año y dejarlo todo, es decir, una vez más que no acertamos. Y yo creo que de vez en cuando debemos decir que nos equivocamos, bueno, casi siempre, haciendo pronósticos. ¿Pero a usted la ha sorprendido?
No. No, no me ha sorprendido. Yo sabía, es una mujer que siempre se ha caracterizado por hacer lo que pensaba que era mejor para su partido, sobre todo en los momentos más complicados, ¿eh? Porque es verdad que ahí ha estado aguantando la historia de los tiempos más duros del Partido Popular, entonces yo sabía que iba a cumplir con su palabra, cosa que siempre ha hecho además.
¿Y le parece que es lo adecuado?
Yo no lo sé, creo que es algo muy personal. Si ella ha tomado esa decisión, entiendo que es la que le pareció más adecuada, pero eso yo creo que lo debería contestar ella.
Sin
evidentemente,
duda,
si ha tomado esa decisión, es porque a ella le ha parecido que era lo mejor para su partido.
¿Serafín le ha sorprendido?
No.
Bueno, ya veo que hay dos noes rotundos. Digo, si le ha sorprendido, que como se había dicho que hasta
yo creo que vistas las declaraciones del presidente del Partido Popular, Pablo Casado, pues creo que no le queda mucho más remedio ni mucho más margen de maniobra, visto el listón en el que últimamente está la política y visto, lógicamente, las declaraciones del presidente del Partido Popular a María Dolores de Cospedal. También una vez escuchados los audios, creo que no tenía mayor recorrido, porque además dijo no, que ya no iba a dañar a su partido y quedándose en el escaño, pues igual también dañaba a su partido y la institución. Ha tomado la decisión en diferido. Pero bueno, la ha tomado y ya está. Y el mayor de los respetos, y entiendo que ha hecho lo que tenía que hacer, nada más.
Diferido, perdón, porque lo ha hecho en dos tiempos.
Claro.
Primero del comité ejecutivo y ahora del escaño. Ya.
¿Le sorprendería si mañana hiciera lo mismo la ministra Delgado, por ejemplo?
Es que creo que no es comparable, porque la ministra Delgado fue, en este caso, yo creo que unas conversaciones, en este caso una tertulia, un privado.
Una comida, o sí.
Que no, tiene, independientemente de lo afortunado o desafortunado del contenido, en este caso, vistas las audiciones, creo que se estaba hablando de otras cosas que no tienen nada que ver con este caso con la ministra.
Sí, no estaba intentando compararlo, Mariola.
Efectivamente compararlo. No es nada comparable. A mí me parece terrible. Los audios de la ministra Delgado con Villarejo me parecen terroríficas, porque ahí se hacen insinuaciones muy, muy graves sobre personajes vinculados al mundo de la judicatura española y determinadas actividades con menores. Me parece terrorífico que una señora que además en aquel momento era fiscal, creo recordar, no denuncie o ponga en conocimiento de alguien que es conocedora de todo esto, o al menos que tiene esas sospechas. A mí eso me parece muy grave, sinceramente.
Yo en este caso, en el caso de María Dolores de Cospedal, encargar seguimientos, encargar, bueno, pues no sé si vigilancia ante presuntas sospechas a compañeros de partido y no compañeros de partido, y hablar de un famoso pendrive, que en este caso o lápiz, en el cual nos gustaría, creo que a todos los españoles, saber el contenido, debe ser que Cospedal sí lo debe saber, porque decía que estaba repleto y completo.
No estamos haciendo el juego a un delincuente.
Yo creo que sí.
Digo todos, ustedes, nosotros,
sin lugar a dudas.
Ellos. Se le está dando un poder inusitado. Pero también digo lo siguiente, no la hagas sino la temas. Es decir, si se le ha dado ese poder es porque previamente se ha participado o colaborado en conversaciones que quizás no se deberían haber tenido nunca con semejante personaje.
Tienes razón, Constan, porque estamos hablando de unas aseveraciones de un individuo que está en la cárcel. Es que
pero que tienen grabado todo, ¿eh?
Todo
significa desde que me levanto hasta que me acuesto.
De la Marinera, si te graban una conversación previamente, pues se supone que es que ya vas a hablar de algo que puedes utilizar en un futuro en contra de alguien. Es que, joder, tener esa mente perversa es...
Y Mariola, te habrá pasado a ti igual. O sea, nosotros, una cosa, lógicamente, pero somos personas, somos humanos y probablemente en conversaciones que puedes tener enfadado o tal, pues a lo mejor muchas veces quien no dice en una discusión familiar cosas que no siente, ¿no? Entonces, lógicamente el problema es que a los políticos, y así debe de ser, insisto, se nos debe recomendar o es recomendable seleccionar muy bien las personas con las que debemos de tener
las
relación.
Las amistades.
Hemos tenido hoy una jornada complicada en cuanto a los trenes. Vamos a hablar ahora de los trenes, pero de otros trenes. Pero lo que tiene que ver con Nieves, lo que ha sido Sanz y lo que ha sido Atocha, ¿no?
Ha sido tremendo los desalojos el día de hoy, ¿eh?
Y nos llegaban al Twitter algunas preguntas, ¿no? ¿Cómo valorarían ustedes, los políticos, actuar por exceso, como puede haber pasado hoy, es decir, a raíz de un cinturón que tenía el aspecto de una granada y cómo se ha movilizado, cómo se ha articulado, cómo se ha controlado a la pasajera, cómo se la ha estado mirando, cómo se ha desalojado la estación de Madrid?
¿O por defecto? ¿Por qué no se abrió esa maleta en Sants?
Por acceso, por exceso o por defecto, ¿cómo se actúa ante una situación así?
Yo por seguridad siempre con exceso, sin duda, sin ninguna duda.
Bien, también vamos a coincidir la prevención siempre. Uh-huh. O sea, porque si hubiéramos tenido que lamentar consecuencias que nadie nos hubiera gustado, nos podríamos haber puesto en el por qué no se hizo. Entonces,
y en el caso de Madrid en concreto, y te interrumpo, no quiero recordar de dónde venimos.
Casi
entonces
mejor.
Es que me parece perfectamente justificado.
Pero yo coincido igual. La prevención siempre.
Bueno, los alcaldes, sepan ustedes que suelen coincidir mucho, luego también discrepan en otras cosas.
Sí, es verdad, no tiene nada que
hoy
ver
estamos,
¿no?
si hubiera venido Antonio, la cosa hubiera sido diferente. Entonces, ¿qué alcalde Boadilla.
Ah, don Antonio González Terol.
Sí. No, yo creo que en seguridad coincide también. ¿No?
Sí,
yo creo
pero que en seguridad,
ya tengo, he coincidido más veces con él y hemos intercambiado opiniones.
Pues ha dejado de venir, ha dejado de acompañarnos. Yo lo lamento muchísimo porque sí, le llamo con alguna frecuencia. Y me dice, estoy comunicando, digo, ya, pero aunque estés comunicando, que digo que
ha
igual,
venido muchas veces,
que igual es bueno que te acerques. Y él está ahora mismo en un segundo plano a la espera, está esperando. No sé si a Godot o a que alguien tome la decisión. No la voy a poner en un aprieto, Mariola, pero voy a ver si reconoce esta canción.
Va para Laredo, no lo sabes tú, ¿dónde va este tren? Va por sus carriles hasta Monterrey.
Apretados van,
llevan pasajeros hasta la ciudad.
Es un trenecito viejo de vapor,
el que va adelante es el conductor.
Es el conductor que conduce el tren. ¿A que la suena de cuando era usted pequeñita?
Sí. Sí, me suena de ahora. Me parece esta mañana.
Por eso digo, porque sus hijos se la cantarían a usted.
Sí. No, me se la cantaba yo a mis hijos.
¿Sí? Sí. Es que...
Pero bueno, ya casi. Según vayan avanzando los años, me la... Serán mis hijos los que me la cantarían.
Falardos, ¿alguna vez la has pinchado esta canción en la radio?
No.
¿Qué? Falardos ha hecho radio, el alcalde de Valdemoro. Lo
sí,
digo porque hay gente
muchos
que todavía
años, pero sí.
Lo desconoce.
Sí.
Bueno, este tren nos sirve para decir que, afirmo, y luego ustedes me corrigen si me equivoco en el titular, Fomento incrementará la inversión del plan de mejora de cercanías de Madrid. Y como hablábamos de los 5.000 y luego de los 1.000, él dice que llegará a los 6.000 millones. ¿Verdadero o falso?
Yo es que mire usted, a esa reunión, como no soy del Partido Socialista, no estaba invitada.
Venga.
Entonces aquí el que tiene que hablar es el del Partido Socialista.
No, porque no solamente había alcaldes del Partido Socialista, eran alcaldes afectados en este caso por la línea C3, en este caso en el sur, Aranjuez, que es mi compañera Cristina Moreno, que sí es del Partido Socialista.
Sí viene, sí nos acompaña.
En este caso también Chus Alonso, que es la que no es del Partido Socialista y es la alcaldesa de Cienpozuelos, así como Rafa Sánchez, que es el alcalde de Pinto, que tampoco es del Partido Socialista.
¿Y Parla?
Es que es la C3, la Parla es la C4. Entonces, no nos llega de momento. Ojalá, y lo voy a explicar por qué, porque yo soy de los alcaldes que, aparte de la mejora de la C3, venimos reivindicando con 16.000 firmas que Valdemoro, por una cuestión limítrofe, queremos conectarnos con Parla, y el alcalde de Parla y el alcalde de Valdemoro estamos de acuerdo en que los dos municipios, después de Getafe y tal, más grandes de la Comunidad de Madrid, queremos conectarnos porque sumaríamos 200.000 habitantes más menos. Es una reivindicación antigua y presente y futura, porque seguimos reivindicándolo, gobierne quien gobierne. Es decir, si nos conectan a Valdemoro con la C4, tengo que agradecer al ministro Ábalos, en este caso, la sintonía y la sensibilidad de aceptar, por lo menos, estudiar esa posibilidad, lo cual estamos a la espera, hay que ser prudentes. Pero si ya el ministro ha anunciado que hay que reformar el plan de cercanías y aumentarle de dotación, espero y deseo que ese aumento de dotación recaiga en el beneficio de los vecinos de Valdemoro por la conexión de la C4 y recaiga en los beneficios de Parla, ¿vale? Para que el alcalde también se vea beneficiado.
Soto del Real, Miraflores de la Sierra y Manzanares el Real. Se reunió también con los tres alcaldes, Ábalos, y le habló de esa C4. Es decir, puso un poquito más y ya se comunica Valdemoro con Parla.
Eso es, eso
pues es que no es tan difícil. Usted que conoce a Ábalos, que es de su partido, de primera mano.
Dígale que invite al alcalde de Parla, que pues es un agente, aunque sea del Partido Popular.
Luis Martínez Cervantes.
Claro. Se habló con la C4 de con otros.
No.
Este dato se le doy yo.
Claro.
Ayer era C3, Mariola.
Ya, pero C4 ha sido.
Pero también ha estado.
La reivindicación del alcalde de Valdemoro, que nunca hizo ningún alcalde.
Pero que le dice consta que con los de la C4 sí, también ha estado, sí, sí. Pero solo con algunos.
Pero entonces con los de la vertiente norte,
eso de solo
yo soy
con algunos
sur.
Es que queda un poco feo.
Si es que a mí Soto me pilla, feo. Soto del Real me pilla lejos. No estamos hablando del sur de Madrid solamente. Soto me pilla lejos. En este caso estamos
hablando... No, yo no digo que le pille lejos, pero que el alcalde está encantado y los alcaldes de los municipios que le he citado también están encantados de haberse visto con Ábalos. Entonces, que lo que digo es que lo bueno que es interconexionar, intercomunicar a través del ferrocarril todas las localidades, independientemente de su color político, en la Comunidad de Madrid, es brutal.
Si me permites un segundo. Claro. La enorme diferencia es que el anterior ministro, tras 2 años y medio, no recibió a ningún alcalde, y este ministro, en 4 meses... se está reuniendo con los alcaldes.
Para hablar de cercanías, que es una competencia de la Comunidad de Madrid. Eso es
no,
otra
no,
cosa.
No, cercanías es competencia estatal.
Esta pasta
es
ministerio.
Del plan de cercanías. Los planes de cercanías
los
son competencia
en la Comunidad de Madrid.
No. Hasta en Cataluña también son las cercanías, son en este caso competencia del Estado. Perdona que otra cosa es que dentro de la lealtad que tienen que tener las instituciones, tienen que tener una buena comunicación.
Bueno, señor Ábalos, si nos está oyendo, que también nuestros ciudadanos también van en tren.
No tengo ninguna duda de que el ministro Ábalos, que en 4 meses que ha demostrado sensibilidad con los alcaldes, vaya
con los suyos, que lo muestre con los nuestros también, que somos majetes, pero, somos buenas personas.
Pero le recibió usted, ¿tuvo la suerte de recibir a Íñigo de la Serna?
¿Sí?
Ay, pues yo no.
Sí, por otro motivo, no por cercanías.
Ah,
un
pero
problema
yo por
que
cercanías,
a mi municipio.
Mira que le llevé 16.000 firmas de los vecinos de Valdemoro y no me miró. Ay, es que, y lo siento mucho, o sea, porque me hubiera encantado que...
Pero es que usted lleva muy poco tiempo de alcalde y él de ministro saldría...
O sea, pero es que yo soy muy activo.
¿Cuánto coincidieron en el cargo? 2 meses?
No, un poquito más, casi un año y pico,
Año. Pues le habría recibido, porque a mí me recibió por un problema puntual de una vía de servicio.
Ah, pues a mí no.
Bueno, pues nada.
Porque Mariola, tengo un problema de que soy el único municipio hasta La Carolina que nos atraviesa la autovía A4 y nos parte por la mitad, que creo que
a mí la A6.
Yo en este caso hablo de la A4, que es la que me corresponde, ¿no? Entonces, imagino que compartimos seguro problemas,
a todos los municipios que nos atraviesan las autovías.
Tendremos... A mí sí me recibió, ¿eh? Me costó más de un año, la verdad.
Una cosa, bueno, ya que les veo. Sí, perdón.
No, digo que barriendo, ¿cómo se ve?
No, sí les veo. Claro. Voy a ver si coinciden. Ustedes que se piden para...
Quieren la... mejores carreteras, mejores trenes, claro, sí. Los dos. Claro.
¿Qué se piden ustedes para la hipoteca? ¿Banca o cliente? Pregunta trampa, donde las haya.
A mí ya no me afecta, creo.
Bueno, si les afectara.
Porque lo de la retroactividad no
retroactividad
queda claro.
No
es desde el momento número uno. Pero yo me pido...
Cliente.
Pues en la misma línea que hablábamos de Ávalo, por supuesto. No. Me pido que la paguen los bancos.
Vale.
Claro. Queda pero bien. En la misma línea del presidente, que le diga a su amiga Susana Díez que quite el de sucesiones y donaciones en Andalucía.
Si esto
se puede hacer por decreto. Entonces que quiten esos que realmente sí que afectan a muchísimos ciudadanos. Y eso sí que son cantidades ingentes de dinero, que hay un montón de gente que no puede recibir su herencia porque no tiene dinero para pagar ese impuesto. Que hagan como Madrid, que además ya hemos dado el ejemplo, y se puede, un 1%.
Mariola, no hagamos pisuerguismo, que aprovechando que el pisuerga hablamos del impuesto
no
de sucesiones, porque son... Dos impuestos totalmente diferentes y además el tipo impositivo no tiene nada que ver una cosa con la otra. Va a empezar.
Pero se pueden quitar por decreto los dos, ¿a que sí?
Bueno, pero esto es una cuestión de decisiones políticas.
Pedro Sánchez, el decreto lo utiliza bien.
Bien, pero bien. En este caso, Pedro Sánchez, lo que ha anunciado hoy es que, o bien la modificación en este caso de la ley hipotecaria, o vía Real Decreto, porque lo que tenemos que preservar, sobre todo, es no perjudicar a los ciudadanos y a las ciudadanas. Y en este caso, respetando las sentencias y las, en este caso, la jurisprudencia o los pronunciamientos de los órganos superiores judiciales, uno puede discrepar y no estar de acuerdo. Y en este caso, con mis escasos conocimientos jurídicos, digo que cuando la justicia de los hombres, que en este caso son los órganos judiciales, se alejan... Bueno, no, hombre, no. Vamos a ver, la de Dios... Yo soy creyente, ¿eh? O sea que... Se ha equivocado en este caso. Pero,
yo también. No,
pero,
no.
Yo en este caso creo que la justicia de los hombres tiene que acercarse lo más posible, en este caso, a quien va dirigida. Y cuando esto va en contra de los intereses, y creo que es terriblemente injusto...
¿Y el impuesto de sucesiones no va en contra de los intereses de los andaluces
quieren heredar? Se llama redistribución de la renta. Que eso es lo que es una cuestión política en el cual tendremos que...
Porque es más injusto este que el otro, no lo entiendo, me lo podría explicar. Que no lo entiendo de verdad.
Le voy a explicar una cosa, es muy sencilla. Primero, este es más injusto porque en uno beneficia a los bancos y en este caso, en cualquier caso, no estando de acuerdo con usted, pero pudiendo discrepar, el que recauda la administración. Entonces,
¿y el de sucesiones?
Sí,
que lo
pero
recauda?
La diferencia es que lo paguen los bancos, que es un hecho fundamental. Es que ahí entramos que hay un tercer elemento que se llama administración, gobernado o ciudadano, y bancos. Y aquí hay un tercer elemento
no
que se llama bancos.
No es tanto quien recauda cuanto quien lo paga. Porque el que pero recauda es la administración.
Claro, la administración siempre recauda, pero lo recauda los bancos.
Pero el de sucesiones lo paga quien hereda. Vamos a ver, que si mi madre tiene una casa de zinc que a ella le ha costado 1 millón de euros, está tasada en 1 millón de euros, que no es el caso.
Pero Mariola, no me desvíe.
Hay que pagar.
No,
déjeme preguntar. Entonces yo tengo que pagar aquí en Madrid un 1%, no llega. Y en Andalucía un muchísimo por ciento más.
Pero estamos hablando del impuesto de los bancos.
¿Por qué heredar cuesta más barato en un país, en una comunidad autónoma que en otra?
¿Qué les cuesta? Que estamos hablando, la pregunta de Costan iba concretamente sobre los pronunciamientos del Supremo. Bueno, pero esto no es el tema. Usted puede debatir de lo que quiera.
Vale, pues Costan, pregúntalo, que si lo preguntas tú es tema y si lo pregunto yo no es tema.
Pero usted se ha pedido cliente.
Mario le ha dicho cliente.
Todavía no sé qué se ha pedido.
Por supuesto, gobernado, vecino, vecina, ciudadano, ciudadana.
Vale.
Es lo que yo del lado, es lo que he dicho. O sea, la justicia, que es de lo que se dotan, tiene que ser justa. Y justa es, en este caso, que no gravemos más al ciudadano y a la ciudadana y que, teniendo la posibilidad de quien se tiene que recaudar, que en este caso es de los bancos, que creo que bastante tienen, pues sería justo, entiendo, respetando el pronunciamiento.
Venga,
este
estamos tipo T, solo una cosita, con un sí o un no. La reacción de hoy del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, compareciendo a Moncloa y afirmando es la última vez
que nunca
no
volverán
a pagar
los clientes.
¿Les parece valiente, generosa, bien, normal, mal?
A mí me parece mal, no por el pronunciamiento en sí, sino porque afea a la judicatura española. Es que
está el Supremo tocado ahí.
Vamos, y hundido. Nadie se cree lo del Supremo. No, es que es súper fácil, porque ahora mañana el Supremo sentencia cualquier otra cosa pues vamos a que el presidente de gobierno cambie la sentencia, si no nos gusta, ¿no? Es lo que me dice la gente de a pie, ¿eh?
Vale, usted dice mal no por el contenido, sino por el continente.
A mí me parece fenomenal que paguen los bancos, pero la forma no me parece la adecuada.
Pues yo en la forma, mejor que una televisión de plasma, como nos tenía acostumbrados el anterior presidente de gobierno, pues yo lo mínimo que le puedo pedir a un presidente de gobierno es que salga, haga una declaración y se pronuncie. Respecto al contenido, en este caso, hay separación de poderes y, lógicamente, el poder legislativo tiene, en este caso, que es el Parlamento y el que ejecuta también el Gobierno, que también legisla o propicia la legislación, está en todo su derecho, lógicamente, para eso se gobierna, de aquello que tiene una consecuencia directa en los ciudadanos y en las ciudadanas, pues tomar las medidas. Y yo, pues a un presidente de Gobierno, cuanto menos lo que no quiero es que se quede callado o se quede detrás de una televisión de plasma.
Vamos enseguida. A mí me encantan los alcaldes. Esta sección, Costan, tuya, me encanta. Sí, a mí me encantan los
alcaldes. Alcaldes y alcaldesas.
Pero vamos a ver a los ciudadanos. ¿Qué les quieren decir a los alcaldes? Roberto, cuéntanos.
De todo, Nieves, buenas tardes. Vamos a empezar por Bea, tiene 36 años y en cuanto le he dicho, podrás preguntarle al alcalde de Valdemoros o a la alcaldesa de Villalba lo que quieras. ¿Se te ha ocurrido qué?
¿Con qué ONG colaboráis, si es que colaboráis con alguna?
Con Caritas.
Porque tú trabajas en una ONG.
Sí. Con Caritas. Yo tengo una suscripción con Caritas.
Vale, Mariola con Caritas. A ver, Serafín.
Médicos Sin Fronteras.
Vaya, bueno, pues ya están contestados. ¿Alguna pregunta más?
Pues en este caso la de Ainhoa, que me dijo, por Dios, yo quiero preguntar, por favor, es un poco más joven que Bea, pero tiene una pregunta muy importante, ¿eh?, para los alcaldes. A ver,
la
Ainhoa.
¿La vida de los alcaldes es difícil o es fácil?
Muy complicada, cielo, muy complicada. Muy complicada, pobrecita también.
Yo esta mañana he recibido a niños de cuarto de primaria de un colegio de Villalba y me hacían esas preguntas, pero me hacían preguntas súper inteligentes, ¿eh? Sí. Y una de ellas es, ¿qué hay que estudiar para ser alcalde?
Ay,
esa pregunta es muy recurrente porque también recibimos...
La respuesta es lamentable. No hay que estudiar nada.
No.
Nada.
Esa pregunta
nada.
Nos llegó también de un licenciado en ciencias físicas, si recuerdas, que estaba con Macedonio.
Ah, sí.
Y que hizo la misma pregunta, ¿no? Dijo, bueno, yo soy licenciado, tal, no sé qué. ¿Cuál es la preparación mínima exigible para que alguien sea alcalde de un municipio?
Ninguna. Y eso te lo pregunta un niño al que estudiar mates le cuesta tanto trabajo y le están contando que toda su vida es el esfuerzo y el estudiar y el formarse, se queda un poco en shock. Dice, ostras, esto es un contrasentido.
Yo defiendo que tal y como hay las exigencias, lógicamente, cuanto mayor formación se tenga, mejor, pero tampoco voy a caer en el clasismo de decir, porque yo creo que sobre todo lo que tiene que tener un alcalde es mucha empatía y todos los alcaldes...
Sentido común.
Todos los alcaldes la tienen, de igual el partido político. No eres alcalde, yo no creo, no concibo así, que nadie sea alcalde si no tiene un poquito de empatía y es capaz de ponerse un poquito los zapatos de los vecinos a los que dirige, y aparte de ser el honor de ser alcalde de, la, sí. de tu ciudad, que eso es indudable,
es
¿verdad, Mariola?
Es un trabajo súper chulo.
Mira, yo he tenido hace recientemente una satisfacción, una alegría, Y dices, esto compensa por todos los quebraderos de cabeza, las insatisfacciones, que también las tenemos, ¿verdad, Mariola? Y que te llevas, pues cualquier alegría que sea para los vecinos siempre te reconforta.
Un poquito de música en clave japonesa. Porque cuando he leído que en Valdemoro hay un concierto, Mariola, digo en Valdemoro, no en Villalba, en clave del emperador, con instrumentos chinos. Me he puesto a buscar instrumentos chinos y he dicho, este Faraldo se ha vuelto loco.
No, Faraldo no se ha vuelto loco. Ha salido en la televisión pública nacional, ha salido el reportaje porque estamos en el año de Diego de Pantoja. Como recordaréis que estuvimos en la ciudad barroca. Uh-huh. Y Diego de Pantoja, nuestro valdemoreño ilustre, que fue el primer español, jesuita, por cierto, en entrar en la ciudad prohibida de Pekín, y así como introducir instrumentos musicales, el clavicornio, en introducir esos instrumentos. Entonces, en nuestra promoción estamos con este concierto.
Pues habrá que esperar. Tengo volando un dron, una canción. Mira Villalba.
Ah, mira.
Y he dicho, pero la policía local de Collado Villalba cuenta con drones para el cumplimiento de las ordenanzas municipales. ¿Y cómo se hace eso?
Pues mira, la idea nos la dieron dos policías locales, de los más jovencitos de que tenemos en el cuerpo, que son pilotos de drones. Yo pensé que ser piloto de drone era un poco menos que ser piloto de coche teledirigido, y para nada, ¿eh? Pasan un examen psicotécnico, hacen un examen bastante duro y serio, con un montón de estudian hasta meteorología. Nos explicaron cómo se podía adecuar la normativa para poner a volar drones y aumentar la vigilancia, y teníamos que ajustar eso a las competencias de la policía local. Bueno, pues la competencia que más falta nos hace a todos los vecinos de Collado Villalba es vigilar sobre todo la recogida de residuos y su correcta... que la gente eche la bolsa en el cubo de basura adecuado, efectivamente. Y un poco lo vamos a dedicar a eso, a vigilar cumplimiento de ordenanzas.
Qué bien.
2 minutos para hablar de tortilla, de patatas.
Sí, venga. Hemos dicho que en el top... En el top está ahora mismo del ranking de alcaldes. Lo digo porque Amparo, estamos llamando a la mamá de Mariola, que nos ha sugerido, Mariola, que realmente su tortilla, madre hace una buena tortilla. Pero de momento la tortilla que conocemos es la de Mari Carmen, la madre de Serafín, alcalde de Valdemoro. Mari Carmen, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Por hola, madre, favor. ¿Qué tal estás?
Bien.
Oye, pero qué bonito. No sé, ¿usted se refiere a veces cuando quiere conseguir algo del alcalde, elimina el asunto de que es su hijo? Mari Carmen, cuando hay que reclamar algo al alcalde, se olvida de que es...
Me mete mucha caña.
Ah. Bueno, pues Mari Carmen, nos tiene que contar el secreto de la tortilla de patatas.
Mari
por
Carmen,
favor.
Mari Carmen, soy Constantino. Eso
hola.
Que, hola, Mari Carmen. Gracias por la tortilla.
Nada.
Buenísima.
Nada.
Lo que escucho de fondo, ¿está usted batiendo huevos ahora o no?
No. Ahora mismo no.
Vale.
En estos momentos no.
Oiga, pero el secreto
cosa.
Es la cebollita,
seguro.
Yo creo.
Dígame cuántos huevos ha roto Serafín en su vida cuando era pequeñito.
Haciendo tortillas, pocos.
Ya, pero bueno, usted me entiende. ¿Cuántos huevos ha dejado caer ahí que le ha dicho usted? Ay, hijo, que te voy a dar un pescozón.
Bueno, pues la verdad es que pocos, también. Sí. No,
ha sido bueno y formal.
Ha sido bueno, sí. Vamos, bueno. Ha sido y lo es, ¿eh?
Está usted en el top 10 de momento
de
la tortilla
tortillas.
De patata, pero viene pegando fuerte Amparo. El próximo programa compararemos.
Pues nada, me parece genial.
Muy
muchas
bien.
Gracias. Un besito.
Mari Carmen, gracias de corazón,
de nada,
¿eh?
De nada.
Mariola.
De nada. No hay problema ninguno.
Qué
Amparo,
bien.
Amparo, compromiso.
Cuando queráis otra, ya sabéis.
El por próximo favor, día, el próximo ya, día, ya está.
Ya.
Ya está.
Pues gracias a los dos alcaldes, Mariola Vargas, alcaldesa de Villalba, Serafín Falardos, alcalde de Valdemoro. Un placer.
Un placer, como siempre.
A vosotros.
Siempre.
Gracias. Ay, las madres. Bueno, les dejamos con las noticias.